Abran sus Biblias, estamos en Mateo. Mateo capítulo 6, regresamos a nuestro estudio del Sermón del Monte. Y aquí vamos a ver el discípulo y las preocupaciones. La parte 22 del Sermón del Monte. Mateo 6, 25 al 34, es donde vamos a estar en nuestro estudio hoy día. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 25, dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Señor, le damos gracias en este día. Señor, ayúdenos a enfocarnos en su palabra, la verdad de su palabra. Que su palabra, su Espíritu Santo, Señor, traigan paz a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, pedimos que usted nos hable a través de esta enseñanza en este día. Nos rendimos ante usted. Pedimos, Señor, por esta familia, la familia Kirk, Señor, que ha quedado su esposa y estos niños, Señor. Pero no es la única, hay varias personas, Señor, que pierden su vida todos los días. Pedimos, Señor, que podamos proclamar la verdad y la esperanza que tenemos. Que aparte de usted no hay vida eterna. Solamente usted, Señor, es el único que puede proveer este camino hacia el Padre. No hay otro nombre dado bajo el cielo en que podemos ser salvos, aparte del nombre de Jesús. Señor, usted es el único que nos puede salvar. Pedimos por la salvación de todo aquel que no cree. Denos oportunidades aún en este día de hablar con familia, de hablar con vecinos. Aún úsenos fuera del hogar, fuera de la iglesia, Señor, para proclamar la verdad y la esperanza que tenemos. Proclamar el Evangelio. Reconocer que usted dio su vida en la cruz por nosotros, murió, fue enterrado y ha resucitado. Y así como usted vive, es su deseo que nosotros también podamos vivir, Señor. Pedimos por las diferentes obras que apoyamos, pensando en Tecate, Señor. Pedimos, Señor, que usted se pueda seguir manifestando y usando a Pastor Mando, Señor, y la congregación en Tecate para proclamar esta verdad. Pedimos, Señor, por tu vuelta en Cristo, en Manadero, Señor. También, Señor, ahí Pastor Martín, Pastor Jerry Brown, acá en tu vuelta en Cristo en Paris. Pastor Rubén en Landers, aquí con nuestro Pastor Terry, Señor, esté con él y la congregación en inglés. Pedimos por las iglesias en nuestra comunidad también, Señor. Señor, que se levante la iglesia, que despierten, Señor, y que podamos ver ¿cómo nos encontramos en esta oscuridad hoy en día? Señor, se ha hecho más oscuro. Ahora tenemos que permitir que la luz, Señor, nuestra luz, que usted, Señor, que mora en nosotros, podamos proclamar, Señor, y reflejarlo a usted. Señor, le damos gracias por este día. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias en el nombre de Jesús, su pueblo dice. Amén. Tomen asiento, por favor. El Sermón del Monte. Seguimos aquí en nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Y es en el Sermón del Monte que nuestro Señor Jesucristo, Él toma el tiempo para enseñarnos verdades que son muy importantes para la vida. Para la vida, para nosotros como creyentes. Ahora, una de las cosas que verdaderamente nos afecta es la ansiedad, el estrés. Y Jesús les dice a sus discípulos, no os afanéis. Y lo dice, fíjate, tres veces en esta sección. Tres veces lo dice, el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Afanarse es atraer a uno en diferentes direcciones. Nos mueve, más bien dicho, nos va a distraer. Y por ello significa aquello que causa esto, un afán, especialmente ser ansioso, la preocupación o la ansiedad. Mateo 6:25, la Biblia de las Américas, lo dice así. Por eso os digo, no os preocupéis. Entonces podemos ver que tres veces nos dice aquí, no os preocupéis, no os preocupéis. No os preocupéis. ¿Qué crees que nos está tratando de decir el Señor? ¿Que qué? Que no nos preocupemos, ¿verdad? No hay de qué preocuparnos. ¿Por qué? Como acabo de declarar, Él está en su trono. Él sabe lo que está pasando. No hay sorpresas para Él. Él es el que está en control de nuestras vidas. Si estás pasando por situación difícil, es porque Él lo ha permitido. Si Él ha escogido moverte de este país y te ha regresado a otro país, ¿tú crees que esto es sorpresa para Él? ¿O es una oportunidad? Tenemos nuestro pastor ahí en Tecate, ¿por qué? Porque hace tiempo atrás vino a este país ilegalmente y no hizo las cosas bien y se encuentra ahí. Pero ¿tú crees que Dios no lo puede usar donde Él lo ha movido? Hay veces uno pierde vista, especialmente en este país. Y discúlpenme, pero hay muchos que piensan que no hay vida aparte de Estados Unidos y estamos muy en error. Acabo de venir de México y me encantó estar allá y ver la vida que la gente tiene ahí. La vida es más sencilla, pero no es vida si no hay Cristo en nuestra vida. Entonces nos tenemos que enfocar, hacer las cosas bien, pero enfocarnos en el Señor. Y es cuando caminamos con el Señor que en realidad no nos preocupamos. Porque podemos decir, mi vida está en sus manos. Amén. Ahora, la ansiedad o el estrés es una condición que verdaderamente nos puede hacer sentir mal. Nos puede deprimir o puede llegar hasta el punto que nos afecta físicamente. Verdaderamente nos puede afectar. Y fíjate, según algunos de los estudios médicos dicen que el estrés o la ansiedad, que es la mayor causa, fíjate, de los ataques cardiáticos. Te da el ataque de corazón, ¿por qué? Por el estrés. Lo que pasa es que la ansiedad afecta a nuestros cuerpos, causa que comienza a funcionar el corazón en una manera errática. El corazón bombea más y más rápido, erráticamente. De repente sube, de repente baja, por el estrés, por la ansiedad. Increíble. Es más, Personas sufren de la presión alta. También está conectada al estrés. Pero fíjate, también lo que puede pasar es que la ansiedad o el estrés puede causar que uno caiga en depresión. Hay veces jóvenes hoy en día están tan metidos en el teléfono, no tienen una vida aparte del teléfono. Tienen un gran estrés. Y se me hace curioso, fíjate, en nuestro tiempo, pues en realidad todo se cocinaba adentro. Ahora tú puedes ordenar por teléfono, pero ahora ya no quieren ni hablar por teléfono. Los jóvenes prefieren hacer todo en la computadora, no tener que hablar con alguien. Les causa mucho estrés. Caen en una depresión. Verdaderamente se encierran en su propio mundo. No tienen contacto humano. Y caen en una depresión. Y en realidad una depresión que uno puede perder todo sentido de valor. Uno piensa, comienza a pensar que no sirve para nada, que no pueden hacer nada bien. Caen en depresión. Y fíjate, hay creyentes que aún se encuentran en esta situación hoy en día. Hoy en día no es necesario ir a la iglesia, lo puedo ver a través del internet. No es compañerismo. No es lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que aprender a vencer y tener victoria sobre la ansiedad. Y es precisamente lo que Jesús nos está enseñando aquí. Fíjate, Jesús nos dio varias razones por las cuales no debemos afanarnos. Así que vamos a ver 7 puntos para lidiar con el afán y la ansiedad aquí, en nuestro estudio. Pero normalmente, ya saben, les voy dando y les doy los puntos de antemano, pero como son 7, vamos a permitir que se desarrolle el estudio y vamos a levantar uno por uno a través de la palabra de Dios. Amén. Primer punto: la vida es más que comida y vestido. El versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero fíjate que comienza y dice, por tanto os digo. Por tanto, nos indica una conclusión de lo que Jesús ya había dicho en el estudio anterior. Lo que habíamos estudiado en el versículo 19 al 24, donde nos da buenas razones por qué debemos de poner nuestra confianza en Dios y no en las cosas del mundo. Apártate de las cosas del mundo. Y aquí se me viene a mente, no está en mis notas, pero se me viene en mi mente. Se me viene en mente que hay una perspectiva mundana, carnal. Pero hay una perspectiva bíblica, espiritual, y se oponen. Pero aquí, fíjate, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y no en las cosas del mundo. No pensar como el mundo piensa. No dejarnos llevar por esas ideas. Ya establecimos, Dios está en su trono. Él está en control. Entonces, querer hacer las cosas a mi manera no está de acuerdo a su voluntad. Debe ser a su manera. Amén. Entonces, el mundo nos ofrece los tesoros del mundo. Y estos tesoros no duran. Tanto como vimos, si uno tiene un ojo maligno, toda la vida de uno está en tinieblas. ¿Por qué? Porque ve las cosas en esa manera. Y uno no puede servir a dos amos, ya vimos esto. Entonces, no te vayas a preocupar. Por eso dice, no os afanéis. Una vez más, Vemos que Jesús nos dijo, no os afanéis, no permitas que la ansiedad acerca de la comida y del vestido te distraigan de las cosas más importantes de la vida. No lo permitas. Tenemos un buen ejemplo en la Biblia. Marta permitió que esto pasara en su vida. Ella permitió que su ansiedad de sus quehaceres la distrayera de lo más importante de la vida. Puedes ver ahí en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas 10, versículo 38 al 42 nos dice así. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El estrés de todas estas cosas, del quehacer y de lo que tienes que... Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjate. Poniendo las cosas en una perspectiva correcta aquí. No dejándonos llevar por los quehaceres y las cosas. Hay mucho, mucho estrés, mucho que viene sobre nosotros. La vida y el cuerpo ciertamente son más importantes que la comida y el vestido. ¿Quién es el que provee nuestras vidas y nuestros cuerpos? Es nuestro Señor. Dios nos ha dado esta vida. Está en su trono, provee por todas nuestras necesidades, tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿no también es capaz, fíjate, de proveer la comida, los alimentos necesarios para sostener nuestras vidas? ¿No puede hacer esto Dios para cada uno de nosotros? Entonces, fíjate, Dios nos da la vida y el cuerpo en que vivimos. Si Dios nos ha dado, y en realidad tenemos que reconocer que es un regalo tan precioso. Esta vida que tenemos es tan preciosa. Y si Él nos la ha dado, ¿no la va a sostener? Nos ha dado, fíjate, un cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿No reconoces el gran regalo que tenemos en estos cuerpos? Ay, pero pastor, estoy enfermo. Ok, está bien. ¿Tú crees que Dios no sabe? Tenemos responsabilidad, tenemos que cuidar estos cuerpos también. Tenemos que dar nuestra parte. Pero Él es el que nos ayuda. Él está con nosotros. Si Él nos ha dado vida, nos ha dado alimentos, ya, ponte a pensar, ¿no crees que también va a proveer ropa? El propósito de nuestra vida no es solamente comer y beber, ni tampoco es de vestirse. Estas cosas son necesarias, pero podemos decir son secundarias. Nuestras vidas existen en estos cuerpos temporales, pero esta vida que se nos dio es para servir a Dios. Y aquí también puedo decir servir a otros, servir su iglesia. para glorificarlo y avanzar su reino. ¿Amén? Si estás afanado por estas cosas, has perdido vista de lo que es más importante. La vida no fue dada en primer lugar para los placeres físicos, tanto como solamente comer. Y comer en un placer físico, y no sé, yo sé que nos encanta comer, nos encanta cierta comida, pero no todo es bueno para uno, no, todo tiene que ser a una medida. Nuestras vidas tienen un propósito mucho más grande, y gozarnos de nuestra relación con Cristo Jesús. Mucho más importante. Mucho más. Fíjate, la vida no fue dada para que tengamos la aprobación de otros, de la gente. Especialmente por la ropa bonita o de última moda. ¿Y todo para qué? ¿Para la alabanza, la adulación, la admiración de personas? No hay nada mal en verte bien. Pero fíjate, nuestras vidas son para buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. ¿Amén? Segundo punto. Fíjate, los pájaros no trabajan, pero Dios los tiene en cuenta. El versículo 26. Mirad, las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis mucho más que ellas? Toma los pájaros en cuenta. Aprende de ellos. Ellos no siembran, no siegan, ni recogen en graneros. Y no están todos llenos de ansiedad. Toma en cuenta que vuestro Padre celestial los alimenta. Ahora, no vayan a mal entender o mal interpretar esta escritura. Muchos lo han hecho. Porque fíjate, Jesús no está condenando el trabajar. No es lo que está haciendo aquí. Necesitamos entender, fíjate, que el trabajo no es un castigo, es una bendición. Nosotros fuimos creados para trabajar. Ya estudiamos Génesis. Vimos que al principio, Adán trabajó en el huerto de Edén antes del pecado. Porque muchos creen que el resultado de pecar es el trabajar. No, el trabajo ya existía. Antes, en un estado perfecto, ya existía el trabajo. El trabajo es una bendición. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjate, lo labrara y lo guardase, es lo que estaba haciendo antes de la caída. Así que el hombre fue creado para trabajar, pero no para afanarse. No para preocuparse y sufrir ansiedad. Y por eso dice, mira los pajarillos. Ellos están bien activos. Siempre volando, descendiendo a la tierra. Están picoteando la tierra. ¿En qué? En busca de una lombriz, semillas. Y ellos siempre comen. Nunca les falta. Ponte a pensar. Esos pajaritos no están pasivos, ¿no? Ahí nada más perezosos, esperando con el pico abierto. Cuando están chiquitos quizás, pero no ya más grandes. No están ahí con el pico abierto para que Dios venga y le ponga la comida en el pico. No es lo que hacen. La Escritura no nos está enseñando que Dios va a cuidar de nosotros cuando no estamos activos. Cuando estamos y somos perezosos. Segunda de Tesalonicenses 3:10-12 dice así: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿No quieres trabajar? No comas. Hoy día, me regreso un momento, los jóvenes que se encierran en el cuarto y se ponen a jugar videos todo el día, no hacer nada. Ya vemos la ansiedad, el estrés, la depresión, la falta de dirección. ¿No quieren trabajar? No coman. La hambre es una motivación, te voy a decir. Continúa, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan de desordenadamente, fíjate, desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Chismosos. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Fíjate, Dios nos ha bendecido, nos ha dado dones, talentos, podemos decir capacidades. Y su deseo es que los empleemos, que los vayamos a usar, pero que los vayamos a usar para su gloria. Es Dios el que nos ha dado, fíjate, la fuerza y la habilidad para trabajar. Así que si Él ha proveído por los pájaros, Él los alimenta, no te preocupes. No os preocupéis. Por eso hace la pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No vales más que un pajarito? Primera de Pedro 5:7 dice esto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Dónde estás en esta mañana? Me da gusto que estás aquí con nosotros hoy día. Todos llegamos cargados. Todos llegamos con estrés, las preocupaciones. Ay, que esto y que lo otro. Ay, mañana. Y los biles. Ay, mi trabajo. Y que esto. Ay. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es la importancia de la palabra de Dios. Nos ayuda a mantener la perspectiva bíblica, no mundana. Dios tiene cuidado de mí. Lo podemos decir personalmente. Amén. Puedo venir con Él con todas mis cargas. Él me va a escuchar. Voy a poner estas ansiedades sobre Él. Tercer punto. La ansiedad es inútil. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad, fíjate, no te hace ningún bien. Cualquier problema que te está causando el afán, la ansiedad, puedes estar seguro que no disminuirá el problema por estar preocupado. Lo único que va a hacer es hacerte sentirte más y más triste, deprimido o estresado. Te enfocas en ese problema, ay, pobre yo, ay, y ahí vamos, ¿no? De repente solamente llueve sobre mí, pobre yo, pobre. Ahí ando pateando el bote, deprimido, decaído. Ahora, aquí habla y dice un codo, no codo como alguien que es tacaño, no es lo que está diciendo aquí. Un codo es una medida de aproximadamente 18 a 22 pulgadas o 45 centímetros, si todavía se acuerdan de esa manera. Es lo que viene siendo. Viene siendo, fíjate, del dedo índice hacia el codo. Esta es la medida de un codo. La medida de un codo. Pero un codo también puede ser una medida de un breve espacio de tiempo. Así que si estás, fíjate, ponte a pensar, si estás chaparrito, chaparrita, y deseas ser más alto, no, pues las hermanas se ponen tacones. No lo ves hacer, varón, no. Las hermanas van a usar su vestido y sus tacones. Van a estar un poquito más altas. Pero fíjate, nadie puede añadirse 18 a 22 pulgadas de altura. Dios nos creó a esta estatura. Así soy. Lo más rápido que acepto, Dios me ha hecho así. Lo voy a glorificar a Él. El Señor está diciendo, ¿para qué te preocupas de tu estatura? No tiene valor en preocuparse uno, porque no hay nada que puedes hacer acerca de eso. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué estar preocupado? ¿Para qué te preocupas? No lo puedes cambiar. Y es lo que está diciendo aquí. Hay circunstancias en la vida que no vas a poder cambiar. ¿Para qué te vas a preocupar sobre eso? Lo puedes entender también de esta manera. A la medida de tiempo, un breve espacio de tiempo, si te preocupas, ¿puedes alargar tu vida en ese espacio de tiempo? No, para nada. No te afanes, la ansiedad es inútil. Cuarto punto. Se deleita en adornar cosas. Versículo 28 al 31. Fíjate lo que dice el versículo 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Deja leértelo en la traducción en lenguaje actual. Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Por eso dice, hombres de poca fe, ponte a pensar. ¿No debemos de aprender a confiar en Dios? Este es el punto aquí. Jesús habla de la belleza de las flores en los campos, y estas flores solamente florecen por un breve tiempo de la vida. En el otoño cambian los colores, hay flores de diferentes colores, pero luego viene la primavera. Y ves los cerros, y los cerros bien verdes y llenos de flores, bien bonitos, pero solamente es un breve tiempo. Se visten con una belleza, fíjate, que superaba aún los mantos de los reyes. Cuando las flores mueren, ¿cómo las usaban para qué? Para el horno del día. Así que vemos qué breve es la vida de la existencia de las flores. Algunas solamente existen por muy pocos días. Y son de poco valor. Pero de su breve existencia, solamente quedaba, ahora que las usaran, podemos decir como leña, para prender los hornos. Toda su vida. Ya pasó. Pero aún así, o sin embargo, a pesar de su breve existencia y el valor que Dios les da, las viste en toda su belleza. Y si Dios les da tal belleza, ponte a pensar el contraste que está haciendo aquí con nosotros. ¿Cuánto más tendrá cuidado de nosotros? ¿Cuánto más? El valor de vida, el valor de nuestra vida. Si Dios alimenta las aves y viste los lirios, y también lo va a hacer por nosotros. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Así que vemos que Jesús ahora trae un contraste de la preocupación y la fe. Es lo que está haciendo aquí. Es un contraste. Si verdaderamente tienes fe, caminas en fe, te detienes de fe, tienes tus ojos firmes puestos en Cristo Jesús, no va a haber preocupaciones. No va a haber preocupaciones. Entonces, podemos entender que las preocupaciones es una falta de fe, y si este es el caso, entonces es pecado. ¿Por qué? Porque no estoy confiando en mi Dios todopoderoso que existe, que vive, que está en su trono. Wow. Y yo sé que es real. Amén. Ahora, le puedes poner o tratar de poner otro nombre a esto, como preocupación. Oh, es mi cruz para cargar, estrés, depresión. Oh, es que solamente estoy decaído o decaída un poquito, deprimida, deprimido. Pero fíjate, el resultado sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Si uno se preocupa, es una indicación de falta de fe. Por eso Jesús los llamó hombres de poca fe. Por eso está escrito ahí. En nuestra poca fe, en realidad, impide a Dios obrar en nuestras vidas como Él quiere. Si nos recordamos, Jesús entraba en ciertas ciudades y no podía hacer milagros. ¿Por qué? Porque no creían en Él. La falta de fe. Que nuestra falta de fe, nuestra poca fe, no va a impedir lo que Dios está tratando de hacer, aún en nuestras vidas. El versículo 31, bueno, deja regresarme un poquito aquí, porque deja aclarar esto. Una vez más, la perspectiva del mundo es, tú puedes. La perspectiva del mundo es, hazla de esta manera. Pero la perspectiva bíblica es, Dios dice, detente de mí, camina conmigo, cree la Biblia. Lee tu Biblia entonces. Tenemos que tomar el tiempo y leer la Biblia. Muy importante, pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es nuestra relación con Él. Eso nos ayuda a mantener la perspectiva bíblica. Y va a ayudar que nuestra fe crezca. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Fíjate, si Dios se deleita en alimentar los pájaros y adornar la hierba, entonces su deleite estará en los alimentos y adornar a sus hijos con ropa. Tan sencillo así. Así que no hay que afanarse, preocuparse por la comida y o el vestido. Las preocupaciones de las cosas más básicas. Es como lo podemos interpretar. Quinto punto, los incrédulos se afanan por la comida y la ropa. Versículo 32, la primera parte, 32a, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quién busca estas cosas? Los gentiles, el mundo, el pagano, el incrédulo, aquel que no tiene una relación con Dios, busca todas estas cosas. Vemos que si nosotros, sus discípulos, los creyentes, estamos afanosos por la comida y la ropa, nos hacemos o nos ponemos o actuamos en realidad como incrédulos. Una vez más, falta de fe. No seamos como ellos. Nosotros creemos en Dios. Creemos que Él es el Creador. Amén. Y que Él provee todo por su creación. Especialmente por sus hijos, nosotros que le pertenecemos a Él. Nosotros ya no le pertenecemos al mundo. Nos ha separado del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Así que tenemos que dejar de actuar como el mundo. Son los incrédulos que se preocupan por las cosas materiales, lo más básico, lo que el mundo les ofrece. Se preocupan de lo que no tienen. ¿Por qué? Porque sus tesoros están en el mundo. El mundo, para el incrédulo, esto es lo mejor que van a tener. No nosotros. Nosotros, recuerda que tenemos que tener nuestros tesoros en el cielo. Afanarse por las cosas materiales es vivir como los paganos, los incrédulos. Y no debemos de ser así, sino como un verdadero creyente. Amén. Sexto punto. Tu Padre Celestial conoce tus necesidades. Versículo 32, la segunda parte. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjate, Él sabe. ¿No les dije que Él estaba en su trono? ¿Que Él sabía? ¿No hay sorpresas para Él? Él sabe que te falta. Él sabe que no hay leche en el refrigerador. Él sabe que necesitas pan. Él sabe que tienes un hoyo en tu zapato. Él sabe esto. Sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe, Él entiende. Vemos, pero aquí lo importante es que dice vuestro Padre. Vuestro Padre. Entonces nos da el entender que nosotros somos sus hijos. Si somos sus hijos, quiere decir que lo hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Que Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. Y porque tenemos una relación personal con Él, Él sabe que cada uno de nosotros necesita de todas estas cosas. Él sabe esto. Así que no te preocupes por ellas. Él lo sabe. No pierdas tiempo, el tiempo preocupándote por estas cosas. Una vez más, es importante reconocer que Él nos hizo. Y si miramos a los pájaros, Él les da de comer. Y cuando vemos a las flores, ¿qué? Vemos que Él las viste. Así que Él bien sabe que tenemos las necesidades por las cosas más básicas en la vida. Comer y la ropa. Él sabe de todas nuestras necesidades. No estéis afanosos. El afán muestra que estamos demasiado cercanos al mundo y demasiado lejos de Dios. Por lo tanto, dice, no os afanéis. Lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer en realidad es desarrollar nuestra fe en Dios. No tener falta de fe o poca fe, pero confiar ¿en qué? En su habilidad y su voluntad para nuestras vidas. Amén. El séptimo y último punto de nuestro estudio aquí. El remedio es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El versículo 33 lo dice. Más buscad primeramente lo que yo quiero. No, ¿verdad? Ese es el mundo. Buscar lo que yo quiero. Pero dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. ¡Wow! Increíble. Todas estas cosas serán añadidas. Pero muchos los volteamos. Buscamos las cosas en vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es una promesa. Aquí tenemos una promesa dirigida a nosotros, de Dios. Y es cuando uno pone sus prioridades en orden, es decir, buscar primero el reino de Dios. Él obra de tal manera por nosotros y proveerá todas nuestras necesidades. Buscar primeramente el reino de... Oh, pero soy creyente. Muchos dicen que son creyentes, pero no vienen a la iglesia. Faltan a la iglesia. No, pero es que es cumpleaños de fulanito y no puedo llegar. Hay una manera bíblica de pensar y hay una manera mundana de pensar. Porque aquí nos dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios. El calendario de la iglesia debería ser nuestro calendario. Estoy motivado, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios está reuniendo en este día. Discúlpame, mamá y papá, si quieres venir conmigo a la iglesia, vente. Pero si no, al ratito regreso. Muchas veces somos descarrilados de lo que debemos estar haciendo y nuestra fidelidad a Dios, porque no estamos poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia. Pon primero lo que debe de ser primero. Tenemos que estar conscientes de nuestras prioridades y no poner las cosas secundarias primero. Ahora, nos debemos de preocupar, y cuando digo esto quiero decir, nos deberíamos de enfocar de las cosas del reino y no de las cosas materiales o mundanas. Lo más importante en nuestra vida no debe de ser la comida o la ropa, sino el reino de Dios y su justicia. Preocuparnos por el cuerpo de la iglesia, tener cuidado de uno al otro, animarnos, darnos aliento, orar uno por el otro. Es poner el reino de Dios primero.